Otra semana más aquí en Ni Tanto Ni Tan Serio. Bienvenidos a tu programa favorito de criminología. Soy Guillermo y otra semana más estoy como siempre con Valentí Barat. Buenas tardes.
Buenas, Guillermo, ¿cómo estás?
Aquí estamos. Hoy traemos cosas bastante interesantes, tanto en la sección de cuentos chinos, como luego hablaremos también largo y tendido sobre un tema que ya veréis, está gracioso.
Sí, lo hemos rebuscado un poquete. No es algo muy conocido, además eso está guay. Las series no lo han sacado.
Las series no lo han sacado y, como ha dicho Valentí, es algo muy poquito conocido y que está bastante interesante. Como una práctica que se realiza casi sin que la gente se entere de esto, pero que se tiene muy en cuenta a la hora de una investigación de muertes violentas, por ejemplo.
Cuando lo descubrimos fue una sorpresa. Bueno, cuando estábamos estudiando, cuando éramos universitarios.
Sí.
Lo descubrimos y fue una grata sorpresa, la verdad, aprender eso, pero luego vendrá.
Pero antes tenemos que hablar un poquito de actualidad.
¿De qué princesita quieres hablar hoy?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? Iñaki, ¿qué ha pasado?
Por fin, después de tanto tiempo, ha decidido... Bueno, le han dicho, oiga, señor, lo mismo debería entrar usted en la cárcel.
Que lo que hizo usted estaba un poco feo.
Claro, eso de robar ahí aprovechándose de ser el cuñado de alguien.
Parece ser que sí, que le han metido en una cárcel que bueno...
Bueno, se ha metido él.
Se ha metido él, exacto. Se ha metido
o sea,
él,
ahí alguien le ha dicho, le ha aconsejado bien.
Que es una cárcel de mujeres totalmente, donde hay un pequeño módulo... que es para hombres, que han reformado 1 millón de euros, se ha gastado el Ministerio de Interior este año en reformarlo, calefacción, camas, todo tipo de lujo.
Voy a tirar aquí una teoría loca, pero pudiera ser...
Que esto...
Que tanto que haya tardado este señor en entrar a la cárcel, tenga que ver...
Es posible, repámpanos.
Con que lo hayan reformado a sabiendas de...
Esto es como cuando entras a la habitación del hotel que ves que te la han acabado de limpiar, pues que
claro.
es un mundo nuevo, pues básicamente. ¿Y qué pasa con este pueblo? Lo gracioso de esta prisión, que el módulo en sí es apasionante, vamos, ese módulo. Pero ¿qué pasa? Que estamos en un pueblo de Ávila, dejado de la mano de Dios. Ayer estuve buscando la población del pueblo, no llega a 80 personas.
No, ¿bien?
No tienen ni... Con Zoom sería mucho, no tienen un charter...
También un consumo en Ávila.
Hombre, sí, claro. Hombre, sí, vale, Mercadona.
No tendrán un Mercadona,
claro,
un Eroski,
claro.
Que está más extendido.
Y allí que no viven nada más que 80 personas, es muy gracioso, además en la televisión ha salido y todo.
Será amigo de Hermanolo.
Hay un médico que supongo que será experto en todología, porque uno para todo el pueblo, ahí tienes una emergencia y me parece a mí que te quedas muñeco hasta que llega en el helicóptero.
Ese médico es médico,
vamos,
hace vudú,
médico, asesor financiero, abogado. ¿Y qué pasa? Que en menos de estas 80 personas que viven allí solamente hay pues negocios de ultramarinos y tal, ni existen. Y se ve que solamente hay un bar, no sé si a la entrada del pueblo, supongo que sí, que hace las veces de todo. O sea, es tienda, es bar, quizás sea veterinario. Vete tú a saber.
Ay.
Y estaban hablando que precisamente como han ido todos los urdangariners a ver cómo entraba este señor en prisión, aquellos del bar pues han hecho la caja que llevan haciendo desde los últimos 50 años, en 2 días.
De repente el señor diciendo, madre, soy millonario.
Sí, 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 sí. Salieron en televisión y todo diciendo esto, lo que estamos viviendo aquí no ha pasado nunca. Obviamente también. Estáis
claro.
En un pueblo de 80 personas, los pies en la tierra, por favor.
¿A poco que un día se tomen 3 carajillos más ya estás
sí,
triplicando
sí, sí,
beneficios?
Sí. Así que aquí lo tenemos a este señor en una cárcel recién reformada y por fin con sentencia firme, que ya se estaba esperando.
También una pequeña aclaración, porque he oído a mucha gente indignada diciendo ¡ay! ¡Ay! ¡Que le han dejado elegir cárcel a Urdangarín!
Esto es un derecho que
claro,
tiene todo el mundo.
Todo el mundo, si en el plazo que se le indica que tiene que entrar voluntariamente en la cárcel, va, puede elegir la cárcel que quiera de España. No se le ha dado este derecho exclusivamente a Urdangarín.
Otra cosa es que... tenga más recursos para asesorarse en este tipo de cosas.
Claro.
Pues claro.
Así que desde aquí avisamos, si por lo que sea...
Quedan 4 celdas libres en el módulo con Urdangarín, que
claro,
por lo que sea dicen que es buena gente.
Si por lo que sea os tienen que meter en la cárcel en estos días,
claro,
ahí
claro,
tenéis 4 celdas más, que Urdangarín va de una en una. Cada semana duerme en un sitio.
Pensad en la cárcel de Brieva, que además el gimnasio dicen que es grande. Ya ves tú, el pobre hombre, como mucho te está haciendo una máquina de remo.
Que,
mira, vamos a comentar lo que te he comentado antes, que lo estábamos hablando. Parece ser que se va a refugiar en la religión. para llevar...
Hostia, es verdad que ha elegido esa cárcel porque hay un cura 24 horas.
Hay un cura 24 horas express que, pues eso, si tienes que confesarte, te va a la celda, te confiesa, te perdona tus pecados las veces que tú quieras. Entró con un rosario a prisión, de las pocas cosas que se llevó, entró con un rosario. Así que ya veremos cómo... Igual la acaba haciendo una secta.
El cura es una app.
Igual todo esto acaba radicalizándose poquito a poco y acabamos teniendo una secta en Ávila.
Urdangarín acaba montando los...
Los Urdangariners.
los hermanos del NOS.
Así que poco más podemos decir de actualidad.
Una mini aclaración. De la persona que menos me lo esperaba se ha ido por la puerta grande.
¿Y esto?
Mariano Rajoy... renuncia a su sueldo vitalicio como presidente del gobierno. Como expresidente del gobierno.
¿Qué me dices?
Creo que es la primera persona en toda la democracia que con sus dos cojonazos
bueno,
ha dicho...
Bueno, también te digo que si no lo hacía él, hubiese olido un poco... un poco... Pero bueno...
A ver, oye, a sí. Lo mejor sus amigos...
Dentro de lo que cabe...
Bajo mangas han llevado tanto que él ha dicho, bueno, a lo mismo
claro,
estaría feo...
Mi porcentaje aparte. Hombre, dentro de lo que cabe, pues mira, algo que le honra, si es que en el PP hay algo que pueda honrarse todavía.
Y además, o sea, no se jubila, ¿eh? Se ha vuelto a su plaza de registrador de la propiedad. Ahora, también te digo.
Son más de ¿dónde 100... era la ciudad?
En Santa Pola.
Santa Pola.
En Alicante. Mm. A lo mejor un día podemos ir a visitarlo.
Podemos ir a visitarlo en verano, a ver si lo vemos por ahí firmando papeles.
¿Te imaginas? Una entrevistilla ahí a Mariano Rajoy.
Viéndole andar monger.
Nosotros detrás con el micro. ¡Señor Mariano!
Señor Mariano, venga, por favor.
Una palabra pa...
Pues así, parece ser que este ha sido el fin de ciclo de Mariano Rajoy. Por lo menos ha ido por la puerta grande, ya lo hemos dicho. Algo es algo. Por lo menos él...
Todo lo que no había hecho un presidente en este gobierno lo ha hecho ese señor.
Ha pasado, sí, sí, esto ha sido Revolución Express, desde luego.
De hecho, su última frase ha sido muy sorprendente. Porque tenía coherencia gramatical.
Bueno, y con este pequeño repasito a la actualidad de estos últimos días... Vamos a dejarlo aquí y vamos a empezar ya a entrar en materia con nuestra sección Cuentos Chinos.
Estás escuchando Ni Tanto Ni Tan Serio en UPV Radio 102.5 de la FM radio.upv.es.
Mío.
Es que me pone...
Dios mío, cómo entra esta canción todos los días.
Es que te pone a tono, ¿eh?
Te pone a tono, uf, madre mía. La piel de gallina.
Te sientas en la silla.
Bueno, ¿qué me traes hoy para cuentos chinos?
Pues traigo otra cosita de estas que es un habitual en las series, que lo estás viendo continuamente...
Y que no caes, que realmente
claro.
Eso puede oler por algún sitio.
Sí, además es que me gusta mucho cómo lo hacen, porque eso parece, tío... Como ir al mercado. Es brutal. Quiero traer las órdenes judiciales, sobre todo enfocadas a las de registro, ¿no? Que es cuando la policía entra en tu casa, aunque tú no quieras que entren.
Podemos centrarnos en CSI perfectamente para este tipo de cosas.
Sí, pero sí. Si es que...
De hecho, me he acordado...
Vale, cualquiera.
Conforme estábamos haciendo el guión, esto no se lo había dicho a Valentí y yo, me he acordado de un caso que ahora comentaré, un caso de un episodio en concreto.
Ah, o sea, ¿hablamos sí, sí. del guión?
Sí, sí, tú arranca.
Y
tú arranca.
Guardas sorpresitas.
Tú arranca.
Bueno, pues a ver, un poco comentar que la orden de registro es necesaria, ¿vale? Porque se supone que hay una protección a los espacios, tanto públicos como privados. Entonces, de primeras, hay que entender que esto en las series funciona... Yo te tiro como lo hemos visto en las series.
Sí,
y
sí,
luego...
explícalo, cuál suele ser la tónica.
Bueno, está ahí el oficial de policía, de lo que sea.
De guardia.
Se gira al inspector y... ¡Mike!
Mike, maldita sea, Mike.
Mike, sabemos que está en esa casa, pero ¿podemos demostrarlo? No, pero seguro que hay el juez que quiere firmar la orden.
Dame 5 minutos.
Y se sacan el móvil, empiezan a llamar hasta que despiertan a las 6 de la mañana un juez, que sale el juez en calzoncillo con una bata y poniéndosela en plan de sí, sí, yo te lo firmo tal, que normalmente me debes un favor.
Claro, ahí está. Que me, conozco a uno que me debe un favor.
Claro, o sea, es que flipante. Es como pedirle a tu hermano que te baje el perro.
Y luego, aparte, ¿cómo son los registros de CSI? Que estamos hablando de que, bueno, cuando Horatio dice que hay un sospechoso, vamos todos no. Porque si el equipo son 5, solamente van 2. Entonces, Mar, ¿qué van 2? Que eso es lo que te quería comentar yo. Ahora entraremos en eso. 2 tíos de criminalística haciendo un registro, poniendo todo patas para arriba, que a veces los hemos visto meterse hasta en los techos de las casas.
Además, lo que mola es CSI Miami, que suelen, hombre, ir a casas bien. Claro. Te ves una casa de 200 metros cuadrados, tipo loft, todo blanquito, minimal, una decoración. 2 tíos registrando.
Y patas para arriba todo.
Estoy de, pero a ver, escúchame, que no acabas en 4 días.
Y luego, aparte, bueno, como ya hemos comentado, a veces, ya lo comentamos en episodios anteriores, recoger las evidencias con el bolivic que tengo a mano, con el pelo suelto, para dejar mi ADN por toda la casa.
Abres el archivador, sacas carpetita, miras así, ojo, oh, mira, aquí pone que mató a una persona. Claro. Me lo llevo.
Es que ya lo hemos dicho, aparte de esta fumada de las entradas de registro, luego aparte, pues claro, los del CSI tienen que ir todos guapos y guapas a entrar, porque si no, no queda bien en el
Claro
capítulo.
Que sí, a ver si sale.
Así que vamos a hablar cómo funciona esto. Pues como ya hemos dicho, se presentan 2 tíos con una orden judicial hecha en caliente, prácticamente hecha en 5 minutos, porque a alguien le debe un favor, a alguien. Y entran allí, recogen las evidencias como quieren, se lo llevan como les da la gana, a veces ponen la casa patas para arriba. Y esto, que aquí es donde iba yo, porque nos vamos a limitar a esto, pero yo voy a tirar el cable, porque esto lo hacen cuando hay orden de registro. Porque yo recuerdo haber visto más de uno y más de 2 capítulos de CSI, que es en plan de, tenemos un sospechoso, y Horatio le dice a 2 de su equipo, chicos, tenéis que hacer mucho trabajo, pero tenéis que ser vosotros solos. Estáis solos en esto. ¿Qué pasa? ¿Forzar cerraduras? Pero vamos, y que luego eso cuente como prueba válida. Vamos.
A mí me encanta cuando llegan con el ariete ese, en plan de, venga, a la Umpa Lumpa, pumba,
no, no, no,
a tomar
no,
por culo la puerta.
Sin ariete.
Ah, cuando a lo ganzúa.
Claro, claro, esto es.
A lo zorro.
Claro, claro, esto es cuando Horatio dice, chicos, estamos solos en esto, no nos van a ayudar. Tenéis
vale,
el trabajo
vale.
Vosotros dos solos.
Ah, cuando hacen la del llanero solitario de Estados
claro,
Unidos.
Claro,
que
claro.
Que luego la bronca, me mola mucho porque la bronca de después de, oh Dios mío, Horatio, ¿cómo has podido hacer esto? Acaba en un te alabo y te doy unos días
claro,
libres
claro.
Pagados, siempre.
Y lo peor de todo, que esto podríamos comentarlo algún día, es que todo ese tipo de pruebas recogidas cuando acaban de hacer un allanamiento de morada, como son del CSI, sí valen como prueba incriminatoria en un juicio. Y acaban en Chirona todos los que están acusados. Así que...
Fundido negro, fin y final feliz de ese capítulo.
Así que bueno, ¿qué pasa cuando con tu Happy Meal de regalo viene una orden de registro? ¿Cómo pasa en CSI? Esto no funciona así, por lo menos en España.
Hombre, es que...
ni siquiera allí, pero porque hay matices, pero vamos.
Yo no sé si en Estados Unidos va así que cualquier juez te puede hacer una orden, pero vamos, aquí llamas a las 6 de la mañana a un señor juez, o a las 3 de la tarde... A decirle, oye, ¿me firmas una orden para registrarte? Y dice,
claro,
a tomar por...
No es por desprestigiar a los jueces de guardia, pero igual hay más de uno que se ha quedado muñeco en la guardia.
Esos pobres jueces ahí a base de cafés.
Sí, sí, sí.
En el juzgado número 4 de lo penal.
Y luego,
un jueves.
Y luego, aparte, una orden judicial no solamente se puede firmar cuando el tío de las gafas de sol de criminalística te ha dicho, chicos, creo que es este tío, tenemos que... No funciona así. Vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de esta en concreto, porque diligencias de investigación y órdenes de este tipo que van motivadas por un auto judicial, cada una tiene sus requisitos y es...
Claro, cada tipo de orden judicial, porque una orden judicial no es solo para entrar a registrar algo, esa
hay
es la orden
varios...
judicial de registro.
Claro, claro.
Hay un montón, cada una tiene unos plazos, necesita un tipo de escrito judicial, la hace un juez diferente.
Requisitos especiales para cada
claro.
una de ellas. Pero, ¿cómo tenemos el botón? Que todavía no lo hemos tocado. Y vamos a ver si acabamos la temporada sin apretar el botón de la zurra. Vamos a dejar esto aparte y vamos a centrarnos en esta fumada de los guionistas, que es la orden de registro.
Estaría muy feo que por culpa de una orden judicial nos irrumpan aquí.
Sí.
Sin orden judicial.
¿Estáis grabando? Bueno, pues vamos a hablar un poquito. Vamos a ver. Diligencia de entrada y registro en lugar cerrado, que es el nombre técnico de esto. ¿Qué se necesita? Lo primero, indicios de que dentro del lugar en el que se va a registrar exista algún tipo de indicio o se crea fundadamente, que esta es la palabra, requisito fundado, de que dentro va a haber algún tipo de evidencia que pueda servir para esclarecer la situación del investigado de alguna manera.
Sí, ya sea eso, como tú comentas, ¿no? Unas evidencias, unas pruebas, que pueden ser bien papeles, objetos,
discos duros.
Claro, yo qué sé, por ejemplo, si es un laboratorio ilegal de droga, o bien que se crea que puede estar un sospechoso o una persona que está en búsqueda
dentro del chiringuito.
Claro, cuando hablamos de persona en búsqueda, ya puede ser en búsqueda y captura, ¿no? Esa frase tan maravillosa, que es alguien a quien se le está investigando, o se piensa que puede haber sido. Se ha dado una orden de detención contra él, ¿no? O bien puede ser porque es alguien que puede estar secuestrado, se piensa que está dentro la víctima.
Luego, aparte, tampoco queremos entrar mucho en detalle en esto, porque para eso están los juristas y, como hemos dicho, no queremos apretar el botón del pánico.
Claro, nosotros venimos a explicar un poco cómo va la cosa y que quede medio claro. Claro, pero
que,
no...
que se note que no es como lo pintan.
Claro, ni si está... queréis que os aburran, escúchame, la carrera de derecho la podéis hacer allí.
Es la leche. Así que, sí. Bueno... Por hablar de los requisitos, para que veáis realmente las grandes diferencias que hay, que en CSI tenemos a dos tíos, comillas, a veces sin orden de registro, cierro comillas, pero bueno, vamos a dejarlo en que tienen. Dos tíos que entran como Pedro por su casa con una orden que les acaban de firmar hace 5 minutos solamente porque el pelirrojo del equipo les ha dicho que, chicos, este es el sospechoso.
Y tiene un amigo juez.
Y tiene un amigo juez que le debe muchos favores.
¿Qué le hará ahora, tío?
¿Qué le hará? Pues mira, primeros requisitos especiales. Para que veáis cómo son las cosas, precisamente un requisito es que la presencia de la persona investigada durante el desarrollo del registro.
Tanto la persona investigada como su representante legal tienen que estar en presencia en el registro, si es posible.
Efectivamente, si es posible. Si no, ya hay una serie de... Vamos, en la ley crime está recogido una serie de situaciones especiales en las que esto se podría cubrir haciendo un auto motivado por parte del juez, pero que se le debe comunicar como máximo en las 24 horas después de haber citado el auto. O sea, que no es vamos a entrar y ya cuando tú quieras enterarte de que hemos entrado en tu casa, ya si eso vienes. No,
claro,
no.
Hay un plazo para hacerle el aviso y luego, además, ese auto motivado tú puedes reclamarlo legalmente, con lo cual se puede atrasar un poco más y, como comentabas, lo hace el juez y no puede ser cualquier juez. Tiene que ser el juez de instrucción de ese caso. Y puede ser por dos razones. Una, a instancia de parte, es decir, lo pide el Ministerio Fiscal o las autoridades que lo están investigando, es decir, la policía, o lo hace el juez de oficio, es decir, el propio juez a su voluntad puede decir, oye, allá va.
Tiene la posibilidad de motivar a la luz de las evidencias que se realice esta entrada y registro.
Pero como ya hemos dicho, solo puede ser el juez de instrucción del caso. No puede llegar el juez de Massachusetts y firmártelo.
Pues ya tenemos dos cosas que se dan de leches contra la pared, que es el requisito de la presencia del investigado y su consentimiento o el auto motivado, debidamente motivado, que se le notificará. ¿Qué ocurre con esto? El juez tiene que llevar al letrado de la Administración de Justicia, o sea, realmente no son los dos tíos de criminalística, o sea, cuando hay una entrada y registro,
es que
tenemos una familia entera, o sea, tenemos toda una familia que igual hay 20 personas haciendo la entrada y registro. Que...
La familia de la violación de
claro,
la intimidad.
Claro. O sea, realmente tiene que estar el letrado de la Administración de Justicia, levantar un acta sobre todo lo que se realiza ahí dentro, quién está, identificar a todos los policías judiciales...
A qué hora se empieza, a qué hora se acaba, y además... El juez de instrucción es el que se lleva las pruebas. Todo lo que se recoja se lo lleva el juez. No se lo lleva Horatio a su casa.
Aunque supongo que esto será una mera formalidad. A nivel de práctico...
Hombre, no se lo lleva físicamente.
Obviamente, a él me refiero.
Claro. Pero queda bajo su custodia. Pero no se lo lleva Horatio a su casa en su laboratorio privado que parece que tiene...
Claro.
Y analizar esa sangre.
Y luego es cuando pasan esas conversaciones de ascensor de ¡jefe, los resultados, es él! Así que para que veáis, ya tenemos aquí unas cosas que estamos hablando de... Estamos pasando de blanco a negro completamente. Luego, como ya hemos dicho, en el acta que realiza el letrado de la Administración de Justicia, que es antiguamente conocido como secretario judicial, lo que pasa es que cambiaron por formalidades el nombre.
Porque quedaba más bonito.
Quedaba más bonito.
Cheque.
¿Qué pasa? El acta. La identificación de todo el mundo que entra en la casa, sale, qué se recoge, qué no se recoge, qué se hace, qué no se hace. Todo esto se recoge en un informe que luego será enviado al juez. Y como veis, esta es la realidad. O sea, es algo...
De hecho, en el acta esa última, Si te fijas en la serie ahí, se van cuando no, claro, uno cuando claro. acaba se pira cuando le da la gana.
Y además vamos a dejar esto como que no se note sí, que sí. hemos entrado.
Pero en el acta esta hay que firmar, o sea, a lo que se te despiste uno y se te pire, enhorabuena, has perdido todas esas pruebas.
Enhorabuena, chicos, por favor, firmar al salir como en una conferencia de la universidad.
Sí, sí, por favor, no perdéis los créditos de asistir a esto.
Así que como veis, otro mito más desmitificado aquí en Ni Tanto Ni Tan Serio, acercando un poquito la realidad de todas estas series, porque se les va mucho la pinza. Y al fin y al cabo, esto no hace ningún daño, o sea, ninguna ayuda, al revés.
Al parecer, Elsa, la de Disney, trabaja como guionista, porque eso está lleno de nieve.
Sí. Así que, bueno, vamos a ir con la sección grande de hoy. Después de una pequeña rafaguita, vamos a entrar en materia.
La criminología en detalle, en Ni Tanto Ni Tan Serio. UPV Radio, 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Y con esta música del trópico, entramos en materia.
Es muy chill, ¿eh? La verdad es que entran ganas de echarse una conversación.
No, para decir unas cuantas cosas al aire, la verdad que la música acompaña.
Sí. Para pegar una pequeñita tour, muy pequeña. No vaya a ser que, joder, no. Que los SWATs... Yo estoy viendo ahí a uno afilar la porra
sí,
y me está dando miedo,
¿eh? La gente hoy no está tan tensa.
Afilar la porra. Menuda expresión me saca de la manga.
Sí, es disléxico. ¿Qué pasa?
Disléxico y un poco idiota también.
Bueno, pues, ¿qué tema traemos hoy? Como ya hemos dicho, es algo poco conocido, al menos... Bueno, poco conocido incluso dentro de la criminología, cuando se está empezando en la formación, porque es algo que se va viendo con el tiempo,
hombre,
obviamente.
Claro, si sales de la carrera sin saber esto, claro, lo mismo tienes que quejarte,
claro,
pero...
Es algo que cuando empezamos a estudiar y que se conoce que esto se realiza, pues es algo que la verdad es que llama bastante la atención, ¿no?
Fue una grata sorpresa descubrirlo. Además, nosotros hemos tenido mucha suerte porque lo hemos aprendido de una persona.
Con máquina.
Tremendo máquina.
Tremendo máquina.
Volcán, mastodonte, luego... megalodón, capitán.
Luego le haremos un pequeño homenaje.
Sí, luego hablaremos un poquito de él también.
Y bien, el tema, autopsia psicológica. Ya el nombre parece un tanto extraño.
Claro, porque estamos acostumbrados a cuando vimos autopsia, enseguida pensamos en la autopsia forense, bueno, en la autopsia médico-forense, uh-huh. que es el estudio, ¿no? de lo que viene siendo el cadáver.
El cadáver
sí.
para claro. averiguar las causas de la muerte.
Que también la autopsia médico-forense, no tiene por qué ser eso. Por ejemplo, un atraco y sufres unas heridas de navaja.
Es un peritaje forense.
Claro, es un peritaje forense médico y es también es exactamente lo mismo, simplemente esa
simplemente
persona está
viva. Cuando decimos autopsia forense, lo que se piensa, obviamente, que es lo más extendido, es en hay un cadáver, vamos a hacer un estudio médico-legal para averiguar las causas de la muerte. ¿Qué ocurre con la autopsia psicológica? Bien, ¿cadáver hay? Sí. ¿Cómo se estudia? Eso ya es otro asunto.
Hay que hacer lo que parece que no se puede hacer.
Lo que parece que no se puede hacer. Bien.
Es hablar con la víctima, realmente.
Hablar con la víctima, bueno,
hablar
a
en
grandes
sentido,
rasgos.
Hablar en sentido metafórico.
Sí. Hombre, no sé. Estás tú
bueno,
que me quedo yo
Sandro
haciendo la autopsia.
Bueno, lo mismo. Sandro Rey, a lo mejor esto lo pilota.
No vale la Ouija como autopsia psicológica.
La bruja Jennifer.
Así que bueno, ¿qué es la autopsia psicológica? Bien, pues en esta práctica criminológica lo que hacemos es estudiar a la víctima, pero intentamos estudiar a la víctima comprendiendo pues, cuando tenemos una muerte violenta, por ejemplo, pongamos el caso, entender cuál era su personalidad, su estilo de vida, qué relaciones familiares tenía, relaciones sociales, cuál era su salud física e incluso mental. Bien, ¿cómo se mira todo esto? Incluso historiales profesionales de dónde ha trabajado, historial académico, todo esto es importante entenderlo y esto es lo que se intenta entender con la autopsia psicológica. ¿Por qué? Porque con esto nos hacemos una idea de la víctima y nos puede servir para determinar el origen de la muerte en el sentido de, por explicarlo de alguna manera, conociendo esto, tenemos datos para poder pensar en si alguien ha podido modificar esa escena del crimen.
Claro, con la autopsia psicológica nosotros lo que pretendemos es saber quién era. Con la autopsia médica lo que se busca es qué le ha pasado.
¿Qué le ha pasado?
Y aquí es quién era. De hecho, has dicho una cosa muy interesante, que es lo de determinar el origen
de la
muerte.
El origen de la muerte que no causa
de la
muerte.
Que no es la causa, exacto. Esa es la gran diferencia, el origen.
Teniendo el perfil de la víctima y conociendo todo su entorno, que ahora hablaremos de cómo se desarrolla esta autopsia psicológica, por ejemplo, como he dicho, en un caso de muerte violenta, teniendo ya mucha más información acerca de la víctima, podemos descartar, por ejemplo, manipulaciones de la escena.
Claro, nosotros, por ejemplo, esto es lo más típico del mundo, que es intentar encubrir un asesinato con un suicidio. Pues lo primero, si sabemos quién era esa persona o cómo era, podemos determinar si esa persona estaba en riesgo o no de padecer un suicidio. Entonces eso ayuda a descartar ciertas probabilidades. Ahí es donde está el interés de este tipo de autopsia psicológica.
Vamos a definir esto muy, muy rápido porque es importante tener la diferencia de conceptos. Uh-huh. Determinar la causa de la muerte y el origen de la muerte, que es lo que a nosotros nos interesa. Cuando hablamos de causa de la muerte, hablamos de la causa médica, digamos, de la muerte. O sea, ¿qué ocurre en el cuerpo para que ese cuerpo deje de tener vida? Que ya puede ser falta de aire, un fallo cardíaco, un desangrado. Todo esto sería la causa médica de la muerte, que es lo que se conoce como causa de la muerte.
Cuando hablamos del origen, hablamos de la acción que ha hecho que esa persona deje de vivir. La acción puede ser, en caso de que sea un suicidio real, el ahorcamiento. En caso de, por ejemplo, un accidente natural. Bueno, un accidente natural.
Muerte accidental.
La dislexia ataca de nuevo. En caso de muerte accidental o muerte natural, pues, por ejemplo, un fallo cardíaco o caerse desde dos pisos, o bien si es un homicidio, pues un estrangulamiento, un apuñalamiento, etcétera, claro.
Vale, teniendo origen y causa ya definidos, ¿qué hacemos con la autopsia psicológica?
Mira, espera, pequeño detalle. Esto, que es que me acaba de venir CSI. Mola porque muchas veces en CSI dicen lo de causa de la muerte y se gira al otro y hace apuñalamiento. Sí. Y es como, no, eres médico forense, dime hemorragia interna. Explícamelo bien.
Así que ya teniendo origen y causa perfectamente diferenciados, ¿qué interesa en la autopsia psicológica? Estudiar a la víctima, ya hemos dicho su personalidad, su estilo de vida, relaciones familiares, para tener una idea de cómo era esa víctima en vida y si realmente la escena en la que se encuentra el investigador cuando llega a la zona del delito, entre comillas, si es que lo fuese, o la zona del incidente, por ponerlo de alguna manera, si es que lo fuese,
a lo del asunto.
Lo que se busca es interpretar esa escena, pues viendo, por ejemplo, interpretamos la posición del cuerpo, interpretamos el entorno con la recogida de evidencias, pero interpretar en el sentido de intentar hacer una teoría de qué ha podido ocurrir ahí. Y luego, como ya hemos dicho, conociendo a la víctima, su personalidad, su estilo de vida, su salud mental, con quién se relaciona, cómo era en vida, podemos descartar, por ejemplo, si llegamos y hay un cuerpo que parece ser que en principio ha sido un suicidio por ahorcamiento, o sea, una persona se ha ahorcado, si tenemos conocimiento de que esa persona realmente luego con unas herramientas que ahora pasaremos a hablar, conocemos que esa persona no tenía indicios de suicidio, ni indicio alguno, podríamos empezar a ver la escena como una posible simulación de suicidio cuando realmente estamos ante un homicidio. No.
Claro, ahí esto lo que nos permite es detectar manipulaciones. La manipulación es bastante común, la gente, por lo que sea, se cree que la policía es tonta y pues dice, no, si yo lo estrangulo, pero si le ato una cuerda, seguro que cuela. Y es como, bueno, claro, yo cuando llego y veo que no tiene las marcas de abrasión de la cuerda en el cuello, soy gilipollas.
Claro, no, por ejemplo, yo qué sé, por poner un ejemplo rápido, una persona, por un arrebato, asfixia a otra y luego coge y la despeña por un barranco.
Claro, para intentar ocultar con las lesiones.
Claro.
La fractura de cuello, por ejemplo, o el ahogamiento.
Y si no se realiza una buena investigación, posiblemente podría catalogarse la muerte como una muerte accidental, descartar el homicidio y tenemos a una persona que se ha ido de rositas. La autopsia psicológica precisamente nos vale para, conociendo a la víctima, repetimos, poder detectar este tipo de cosas, para ver cómo concuerda una cosa con otra, de cómo era esta persona en realidad, cuál es el entorno en el que se ha encontrado su cuerpo, ¿Qué indicios o qué evidencias hay en esa escena del crimen? Vamos a llamarlo del crimen, porque si no podríamos entrar aquí en tecnicismo.
De hecho, te va a venir a la cabeza cuando te lo mencione. Hubo un caso aquí hace poco, hace un par de años, si no recuerdo mal, de 2016, en Benidorm, una chica que cayó. Bueno, no se sabe si cayó o saltó desde un décimo o un noveno.
En un piso que estaban una serie de extranjeros ahí de fiesta.
Inglesa, si no recuerdo mal. Venían de fiesta, estaban en una despedida soltera y de repente cayó. Lo primero que se pensó, obviamente, la policía llegó con prejuicios, en este caso mal hecho, y pensó que era un caso de balconing. Y, bueno, pues a través de la autopsia psicológica que se está haciendo de esta chica, se está dando a entender que...
De hecho, todavía sigue abierta la investigación.
¿No? Exacto. Mira, del grupo Laxmar...
El grupo Laxmi, Asociación Laxmi.
Asociación Laxmar, Laxmi, así, algo así. Es que tiene un nombre complicado.
Tiene un nombre complicado. Están, de hecho, investigando este caso.
Sí, que es una asociación que se dedica, sin ánimo de lucro, a resolver... casos, bueno, a retomar casos que no están cerrados todavía. Y ojalá algún día, desde aquí les lanzamos el guante...
Que puedan venir aquí.
Sí, que puedan venir un día a hablar.
Aunque igual habría que saberse bien qué nombre es. Para sí, invitarles.
Bueno, claro, lo primero sería aprendernos el nombre del grupo.
Y bueno, con esta autopsia, como hemos dicho, descartamos simulaciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues, como ya hemos dicho, en la escena en sí, donde está el cuerpo, hay que interpretar todas las evidencias que vemos. ¿Cuál es la posición del cuerpo? Si se ha desplazado, si no se ha desplazado. ¿Un ahorcamiento? Pues, ¿de qué forma se ha hecho el nudo? Porque, obviamente, no van a quedarse las mismas marcas o quizá... la forma en la que se hacen los nudos, por ponernos muy, muy, muy exquisitos, no va a ser la misma que te lo hagan desde atrás un tercero a que te lo hagas tú mismo, ¿vale? O sea, esto, haciendo una simple representación, pueden encontrarse pequeñas diferencias que permitan descartar cualquier tipo de manipulación en la escena. Más luego, ¿dónde está la parte que menos se conoce quizá? Porque llegar a la escena e investigarlo es ampliamente conocido, es lo que se hace. Aquí... en la autopsia psicológica, todo esto del estudio de la escena del crimen se complementa con una entrevista a familiares, a amigos, entorno, todo el entorno social, compañeros de trabajo. Y, por ejemplo, en un caso de suicidio, si vemos que después de haber realizado las entrevistas no hay absolutamente ningún indicio de que esa persona tuviese ninguna
razón
idea,
para quitarse la vida,
alguna razón para quitarse la vida muy inmediata o algún tipo de trastorno psicológico que él estuviese, como una depresión...
Claro, o yo que sé, un trastorno mental ya con un tratamiento médico, algo
claro.
Así. Estamos hablando de eso, que un suicidio no es algo que surge de la noche a la mañana, a no ser que se dé una situación muy extrema, y lo que se pretende es conocer a la víctima, como ya hemos dicho. Entonces, cuanta más información se pueda conseguir, mejor. Entonces hay que quemar todos los medios disponibles, como has dicho, hablar con familiares, hablar con amigos, gente conocida, gente cercana, incluso con la gente que la ha visto en las últimas horas, aunque no la conociera mucho, que explicaran en qué estado la han visto.
Claro.
Eso ayuda mucho.
Incluso historiales académicos, historiales médicos, historiales de en qué sitios ha trabajado, cómo se ha desenvuelto,
sí.
Porque nos acaba dando un perfil, unas ideas de la víctima, que, como ya hemos dicho, nos puede ayudar a descartar pues algo que no concuerde. Si vamos a la escena y en la escena parece que los indicios van a que, por ejemplo, ha sido un suicidio, pues quizá con la autopsia psicológica podemos descartar que precisamente esto no ha ocurrido.
Esto es muy importante lo que has dicho, ¿no? De llegar y ver las cosas. Porque aquí es donde suele estar el fallo, que pensamos que se llega, se ve la escena y entonces se crea una teoría y ya se buscan las pruebas sobre esa teoría. Y la cosa no es así. Se llega en blanco. Se recogen las evidencias y una de las evidencias es la autopsia psicológica en sí misma. Eso es ayuda a generar la teoría. Entonces, a través de todo lo que va apareciendo, se debe de interpretar y generar la teoría. Porque si no, se cae en riesgo de un sesgo de confirmación. Es decir, buscar lo que nosotros creemos que tiene que haber.
Y al fin y al cabo estamos viciando la investigación.
Claro.
Esto es una de las lecciones que nos dijo precisamente la persona que nos enseñó todo esto de la autopsia psicológica, que es precisamente Vicente Garrido.
Uno de los mejores, bueno, una de las personas más famosas y conocidas en el mundo de la criminología. Además, ha colaborado, bueno, ha escrito un montón de libros, ha colaborado en Cuarto Milenio.
No tenemos programa para decir el historial.
Sí, no.
No tenemos minutos.
Nos cansamos aquí. Tuvimos el placer y el honor de que fuera nuestro profesor y nos enseñó a hacer perfiles, nos enseñó a hacer autopsia psicológica y bueno, ojalá poder seguir aprendiendo de él.
Sí, y precisamente esto es una de las ideas que Vicente Garrido planteaba y que es una de las ideas que realmente quedan grabadas a fuego, que es que tú no puedes ir con prejuicios a la hora de realizar las entrevistas a los familiares o incluso en la propia escena cuando vas a recoger evidencias. Si con las cuatro cosas que vemos al principio al entrar nos quedamos con esas cuatro cosas y ya construimos una teoría sin recoger el resto de evidencias y ponerlo todo en conjunto y objetivamente ver qué tenemos, por decirlo de alguna manera, estamos viciando la investigación, porque si yo ya voy con la idea de que eso ha sido un suicidio, quizá acabe descartando o acabe malinterpretando evidencias que pueda encontrarme después. Por ejemplo, vamos a poner un caso de violencia de género. Parece ser que una chica se ha suicidado. Y luego, realizando un par de entrevistas, hay indicios de que algunos amigos o entorno del trabajo dicen que con la pareja no estaba muy allá, que tenían problemas y tal. Es posible que fuese un caso de homicidio, precisamente un caso de violencia de género, que se ha intentado, con el que se ha intentado simular un suicidio para evitar la pena.
Además,
por eso es interesante.
En este tipo de casos, justo de los de malos tratos, bueno, de todo el tema de violencia de género, pasa que muchas veces los amigos y las familias no son conscientes de que existe esa situación, porque se pueden alargar mucho tiempo y quedar en la sombra. ¿Qué es lo que pasa? A través de una autopsia psicológica, de nosotros entender cómo era esa persona, podemos llegar a darnos cuenta de que ocurre
poder,
esta situación.
Poder obtener indicios de tener un hilo del que poder,
claro,
tirar.
Llegar a darnos cuenta de que había una situación de malos tratos, había una situación de abuso sobre esa mujer, y entonces este caso que tenemos es un caso de sería de homicidio en vez de suicidio. ¿Qué es eso? El manipular, ¿no? No solo manipular la escena, no solo para cambiar el origen de la muerte o las causas, o bueno, intentar mentir, ¿no? De las causas o el origen, sino que también es para encubrir el móvil.
Exacto.
Que esto es muy importante. Si tú intentas que no se vea el por qué ha ocurrido algo, es más difícil averiguar qué ha pasado ahí o quién ha sido.
¿Cuál ha sido, por ejemplo, un asesinato por venganza o un ajuste de cuentas? Pues se puede simular una escena de suicidio e intentar desviar a los investigadores.
O como ha ocurrido muchas veces, un robo. Simuló un robo y estamos hablando realmente de un ajuste de cuentas, una venganza.
Y que parece que han entrado en la casa a robar y precisamente la víctima ha sido una víctima colateral.
Claro.
Pues precisamente por esto, autopsia psicológica, queremos que quede, sirve para descartar, repetimos, para que se quede la idea, para descartar todo tipo de manipulaciones de la escena, tanto interpretando la escena en sí, donde se encuentra el cuerpo, como todas las entrevistas a su entorno social, familiar, todo. Construir a partir de ahí una teoría con todas las evidencias.
Claro, cuanta más información se tenga, más facilidades tenemos para poder llegar a la conclusión de qué ha pasado.
Y dos puntos finales. Punto uno, como ya hemos dicho, y repasamos muy rápidamente, nunca llegar con prejuicios a la escena del crimen, porque si no estamos viciando la investigación, tenemos que construir a partir de las pruebas que tenemos.
Claro, lo que has visto en las series está muy bien, pero no puedes ir pensando, yo vi un capítulo el otro día en el que, entonces seguro que va a ser esto,
exacto,
y ya vas buscando esas pruebas.
Y
eso, feo.
Y punto dos, si hay que reconstruir los hechos, precisamente se reconstruyen a partir de las evidencias que encontramos, nunca al revés, porque si no acabamos viciando la investigación, desviamos realmente, nos empezamos a descartar pruebas, a malinterpretar pruebas, y esto acaba siendo, pues,
jauja. Esto es la feria de abril.
Así que bueno, poco más podemos decir a la autopsia psicológica.
Esperemos que haya quedado claro. Nosotros hemos hecho lo mejor que hemos podido explicar este tema, que sabemos que es complicado de entender y de hacerse una idea de cómo funciona.
Pero es una herramienta muy interesante y sobre todo muy útil para las investigaciones de muertes. Así que pues vamos con una cancioncita.
Sí, vamos a dar unos minutitos de relax y despedimos.
Muy bien, pues volvemos en un momentito. Antes, una canción de Liam Gallagher. I think you know. el programa hoy cargadito de temazos, ¿eh?
Sí, sí. Además, es que Liam Gallagher, para quien no lo sepa, cantante de Oasis, ex-cantante de Oasis, hijos de su madre, que se fueron a juntar estas navidades, se ve que discutieron por el pollo a la hora de cenar.
Sí, 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 directamente.
Es que no nos dan una alegría esos dos, ¿eh?
Y bueno, ha quedado un programa picadito, ¿eh?
Sí, yo creo que lo... Quiero pensar que lo hemos explicado bien, porque además la autopsia psicológica, que lo estábamos comentando tú y yo ahora en el break de la canción, es una herramienta muy característica de los criminólogos, porque hay veces que la gente no sabe cómo acabar de definirnos, porque estamos ahí a ese medio camino entre abogado y psicólogo, que no somos ninguna de las dos cosas, pero estamos ahí entre medias. Entonces esto es como una herramienta muy propia, que nos personaliza y nos caracteriza mucho, es muy interesante y a mí la verdad es que, como decíamos, nos encanta y esperamos que la gente la haya entendido bien, sobre todo.
Y bueno, por rematar, recordaros que tenemos Twitter, ni tanto ni tan serio, podéis seguirnos ahí, de vez en cuando ponemos
arroba NTS Radio. Por favor, seguidnos.
Si buscáis ni tanto ni tan serio, es más fácil que esta chapuza que acabamos de hacer.
Posiblemente sí, porque...
Así que nada.
Luego, espera.
Horarios.
Espera. Ah, horarios. Los martes emitimos a la 1 y luego se repite a las 7:30, o sea, a la 1 del mediodía y luego a las 7:30 de la tarde. Luego nos podéis escuchar en Radio UPV a la carta, en la página web. Ahí tenéis los podcasts para escucharnos tranquilamente cuando mejor os venga.
O 102.5 FM para los clásicos.
Para la gente que disfrute de las ondas, que nos quiera escuchar en el horario como corresponde.
Ahí. Y nada, nos vamos. ¿Despedimos?
Sí, despedimos ya.
Hasta la semana que viene y perdón por la turra.
Nos vemos.